102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7 y un minuto. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy en el famoso Día de la Mona, donde desde aquí quiero agradecer también a todos los oyentes que se han pasado por BS Chocolate. Es un agradecimiento que me han dicho mis amigos de BS Chocolate, que lo haga extensible a todos los que han ido a ver y a comprar. Hombre, mejor comprar que ver la mona de Pascua de BS Chocolate. Mona del Español ha sido todo un éxito, un rotundo éxito. Y también, en un día donde está la operación retorno, donde mucha gente viene de esas merecidas vacaciones o mini vacaciones, y por lo tanto los que estén en estos momentos en la carretera o estén viniendo pues por el tren, hombre, no digo lo del avión porque en avión no se puede escuchar la radio, pero sí que los que vienen en tren o vienen por carretera, pues que les vamos a intentar en esta hora y media, los que son del Español, por supuesto, los que no son del Español también les podemos acompañar, pero no creo que a lo mejor tengan muchas ganas de escuchar lo que pasa en el Real Club Deportivo Español. Antes de ir con las 14 estaciones del Vía Crucis que vamos a vivir de aquí al 30 de junio más o menos. Una noticia que ha aparecido en los medios de comunicación y que quiero ampliar, aunque sea brevemente. En los últimos días ha salido una noticia conforme en el año 2013 el Ayuntamiento de Barcelona ofreció al Real Club Deportivo Español la Casa Hurtado, que es una casa emblemática que está en Pedralbes, y según dicen las noticias, el Español no quiso tener esa casa, es decir, no aceptó el ofrecimiento del Ayuntamiento, que en aquel momento el alcalde era el señor Trías. Y ha quedado como si el Español no quisiera tener una sede social en Barcelona. En el 2013, al Español no le ofrecen la Casa Hurtado. En el 2013, al Español, siendo presidente Joan Collet, le ofrecen una casa o un edificio en la Estación de Francia. Era un edificio que no estaba bien y por allí no pasa turismo. Y el Español en aquel momento decidió que no. El ofrecimiento de la Casa Hurtado, de este edificio que está en Pedralbes, es sobre el año 2011, siendo presidente Daniel Sánchez Llibre, y se descarta el lugar porque había que hacer una rehabilitación que costaba 3 millones de euros. Repito, se descarta la Casa Hurtado de Pedralbes porque el coste era de 3 millones de euros. Y en aquel momento, el Español no estaba para gastarse 3 millones de euros en rehabilitar una casa, un edificio en Pedralbes. Alguno puede pensar, hombre, no está mal tener un, luego no tienes que pagar nada más, pero bueno, sí, luego pagas el IBI, como todo hijo de vecino. Pero esos 3 millones de euros, en aquel momento, el Español no podía pagarlos. Y estamos hablando de una casa en Pedralbes. Y lo que siempre pretendió el Español era tener una sede social, un local en Barcelona, pero que fuera por el centro, donde fuera visitado también por turistas. Por lo tanto, esta es la historia de lo que se habla en estos momentos de la famosa Casa Hurtado de Pedralbes, que, repito, no se ofreció en el Español en el 2013, sino que fue antes, en el año 2011. Que quede claro, la que se ofreció en el 2013 fue un edificio en la estación de Francia. 7:05. Empezamos en esta recta final de Semana Santa, hoy, lunes de Pascua, con los 14 pasos, las 14 estaciones que el español de aquí a final de temporada tiene que resolver en su Vía Crucis. Estación número 1. Acabar la temporada con dignidad. Estación número 2. Llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Quique Sánchez Flores. Estación número 3. Lo mismo con el director deportivo Jordi Lardín. Estación número 4 del Vía Crucis. Buscar entrenador. Estación número 5. Buscar director deportivo o, en su defecto, secretario técnico. Estación número 6. Vender un jugador o varios jugadores entre 15 y 20 millones de euros. Estación número 7. Solucionar el límite salarial. Estación número 8. Rejuvenecer la plantilla. Estación número 9. Buscar inversores. Estación número 10. Subir el número de socios y hacer una gran campaña de captación. Estación número 11. Solucionar la grada de animación, grada Canito. Estación número 12, generar ilusión. Estación número 13, está ojalá, subir a segunda B. Estación número 14, mejorar las relaciones institucionales y tener un portavoz. Y por último, conseguir que todo esto sea un milagro. Siete de la tarde y 8 minutos. Vamos a ir desgranando estación por estación del Vía Crucis que nos queda de aquí al 30 de junio o un poquito más. Acabar la temporada dignamente. Lo del partido de ayer frente al Alavés fue duro. Fue sinceramente duro. No solo por el resultado, que nos deja casi casi fuera de Europa, porque si hoy, por ejemplo, el Betis gana en Getafe, la séptima plaza ya está a 10 puntos. A falta de 24 puntos, 8 partidos, de los cuales 3 son en casa y 5 fuera, y tal y como está el equipo, anímicamente, mentalmente, lo veo muy difícil. Repito que lo de ayer, y cuando conocimos la alineación, a mí ya me dio la impresión de, no sé si decir que no íbamos a ganar, porque eso no se puede decir, pero sí que era una situación de confusión. Confusión porque no puedes volver a poner a Víctor Sánchez de lateral derecho. Y luego jugar con 4 centrocampistas, 2 de ellos en las bandas, Granero y Jurado. Y como ves que lo has hecho mal, en el minuto 45, en el inicio de la segunda parte, hace 2 cambios. Pones a Melendo, que es como el Guadiana, pero que para mí fue posiblemente de los mejores, y a Paolo Piatti. Pero no cambio mucho más. Mejoramos un poco el ritmo, pero no la intensidad. Ante un equipo que vino a defenderse, pero tampoco vino a meter 11 jugadores debajo de la portería. Es un equipo que metió a 2 delanteros también, 2 puntas, a Munir y a Guidetti, y solo 2 centrocampistas. Es decir, que podríamos haber jugado de otra manera. Lo de Víctor, yo sigo sin entenderlo. Su mejor posición es la de centrocampista, donde juega, corre, presiona y trabaja muchísimo. Meterlo en la banda es jugar, no digo con un hombre menos porque no es así, pero sí que es perder capacidad ofensiva. El tema Barnabarro a mí me preocupa, porque si no eres capaz de definitivamente de confiar en Barnabarro, hay un problema. Y además, el partido de ayer venía con un condicionante del año pasado. El año pasado Abelardo era técnico del Sporting de Gijón. El año pasado Burgui jugaba en la banda izquierda, es decir, en la derecha de Víctor Sánchez. Sufrió. No jugó todo el partido Burgui el año pasado, pero sufrimos cuando salió Burgui con Víctor Sánchez. Y Abelardo no era tonto. Yo creo que Abelardo vio la alineación del Español y luego dijo, sí, pues nada, te meto a Burgui. Porque a lo mejor Burgui no sé si va a ser titular. Se vio claramente. Amarilla a Víctor. Y no solo no fue capaz el técnico de cambiar a Víctor para poner a Mar Navarro, sino que tuvo que esperar a la segunda parte y porque Iglesias Villanueva, que hay que reconocer que hizo un arbitraje malo, porque no es un buen árbitro, nos benefició. Porque si hubiera sido justo, Víctor Sánchez estaba en la calle. En la falta que le hace en el vértice del área a Burgui, le da un manotazo y además Burgui se iba de él y había peligro. Es la segunda amarilla. Se iba a poner o se puso la mano para sacar la amarilla, pero como vio que era Víctor Sánchez, yo creo que le entró la duda y dijo, no voy a dejar al Español con uno menos, y decidió no sacarle la amarilla. Es ahí cuando Quique dice, uy, me van a echar un jugador. Es que esto se veía ya en el descanso. En el descanso el primer cambio para mí era Mar Navarro. Pero no para que quites a Víctor Sánchez y no, puedes poner a Víctor en el centro y jugar de otra manera. Si quieres, para no perjudicar al jugador. Pero si quieres hacer cambio por cambio, puesto por puesto, es muy sencillo. Quitas a Víctor y pones a Mar Navarro. Porque resulta que el otro lateral, que es Javi López, no estaba en la convocatoria. Tenemos un déficit de laterales tremendo. Tremendo. Pero bueno, es uno de los de las reminiscencias que nos va a dejar toda la época Quique Sánchez Flores. El equipo está deprimido. La afición está deprimida. Porque ayer ante el Alavés fuimos incapaces de ganar y de generar juego. Veníamos de perder en campo del Betis 3-0, en un partido nefasto, como todos los de fuera de casa, donde solo hemos ganado un partido, y fue en Málaga. Para que vean ustedes que eso de justificar las derrotas porque los demás son mejores o peores no sirve, porque por la misma regla de tres, o hablar de presupuestos, por la misma regla de tres, el Málaga nunca le tenía que haber ganado ayer al Villarreal. Y le ganó. Porque el Villarreal no tiene mucho más de lo que tiene, por mucho que esté por encima. Al Villarreal le falta Bacambú. Le falta Bruno Soriano. La defensa del Villarreal con Bonera y Álvaro es peor que la nuestra. Es peor que la nuestra. Que tiene un buen centro del campo, pero es que nosotros no tenemos un mal centro del campo. La diferencia es que ellos saben a qué juegan, aun perdiendo ayer, y nosotros no sabemos a qué jugamos. Esta depresión en la que ha entrado el equipo, porque hay mucha demagogia, sobre todo por parte del entrenador, de hablar en sus ruedas de prensa. Porque ustedes escuchan la rueda de prensa de Quique del otro día y la transportan hace un mes y es lo mismo. Estamos buscando solucionar, queremos que la afición se reencuentre con el equipo. Es lo mismo de siempre. No hay un discurso práctico. Todo es un discurso teórico. Y la teoría muere cuando llega a la práctica y en la práctica no se cumple. Esta es la realidad. Y el discurso de Quique está agotado, igual que su proyecto, igual que el proyecto Chen de los dos primeros años. El proyecto murió en Nápoles. Y si quieren, podemos aventurar que el proyecto llegó a morir en el momento que se saltaron por encima al director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez. Ahí muere todo eso. Por lo tanto, lo que nos queda de aquí a final de temporada es una agonía, una auténtica agonía, un viacrucis, que hay que acabarlo dignamente. En estos momentos ocupamos el puesto número 13. ¿Por qué el 13 y no el 14? Porque hasta que no acabe la liga, no cuentan los emparejamientos entre equipos. Estamos por delante del Leganés con los mismos puntos, porque curiosamente tenemos un gol más que el Leganés. Los dos estamos con menos 11, pero el Leganés tiene 25 a favor y nosotros 26. Y en caso de empate, siempre cuentan los goles a favor. Es decir, con el Leganés tenemos el haberás perdido, porque nos ganó aquí y nos ganó en Madrid. Hay un triple empate, Athletic Club de Bilbao, Español y Leganés. Como nos falta jugar con el Athletic Club de Bilbao allí, no podemos decirles los puntos que tenemos. Pero está claro que el Leganés siempre va a quedar por delante del Español. Porque con el Leganés, en un triple empate, solo tendríamos en estos momentos un punto, que es el empate ante el Athletic Club de Bilbao. Y si nos ganan en Bilbao, de los 9 posibles, de los 12 posibles tendríamos uno. Y el Leganés como mínimo tiene 6, que son los 3 nuestros de casa y los 3 de su casa. No sé cómo quedó con el artículo de Bilbao. Tampoco me preocupa mucho. Pero esta 13ª posición, a 2 del 15º, a 4 del 16º, y por delante nuestro está el Getafe, que si hoy gana o empata, ya se va a 4 puntos. El Eibar tiene 40, el Celta 40, el Betis, si hoy gana, repito, se sitúa con 46, con los mismos puntos que el Sevilla, que es sexto, bajaría de momento al Sevilla, porque el Sevilla tiene menos 7 y el Betis tiene menos 4, por lo tanto, adelantaría al Sevilla. Y el Girona perdería la séptima plaza, iría a la octava. ¿Qué significa esto? Que el séptimo, que es el Sevilla, si gana el Betis, tendría 46 puntos. Es decir, a 10 de la séptima plaza. Hace 2 semanas, cuando le ganamos a la Real Sociedad, decíamos, quedan 10 partidos. Quedan 30 puntos. Si ganamos 7 partidos y empatamos 1, vamos a Europa. Bueno, pues han pasado 2 semanas, o 3 con el parón, y de los 2 partidos, de 6 puntos, hemos sacado 1. En total hemos ganado 8 partidos. En 30, sobre 30 hemos ganado 8. ¿Pretendemos, en 8 que quedan, ganar 7? Repito, ¿pretendemos ganar 7 y hacer 21 puntos? Que significaría 57 puntos, mejorar un punto más lo del año pasado, cuando tenemos que ir a campo del Valencia, a campo del Atlético de Madrid y al campo del Atlético de Bilbao, al margen de ir al campo del Getafe, que se puede jugar la séptima plaza dependiendo de cómo quede hoy, y al campo del Girona, que cuando vayamos a Girona no sé cómo estará esa séptima plaza. Pero por lo menos el Girona, pase lo que pase hoy, seguirá luchando por esa séptima plaza. Es posible que la pierda y se sitúe octavo, dependiendo de lo que haga el Betis. Si el Betis, repito, si el Betis gana, adelanta al Girona. Si empata, no, porque el Girona tiene más 1 y el Betis menos 4. Y de momento solo cuenta la diferencia de goles a favor y en contra hasta que no acabe la liga. Cuando acabe la liga, la historia es otra. Luego ya cuentan los averages particular. Caso de doble empate, si hay triple empate, hay que contar los partidos, los que ha ganado, los puntos que ha sacado de un equipo y de otro. Esta es la realidad de esta primera estación del Vía Crucis. Intentar acabar la temporada dignamente. Intentar llegar como mínimo a los 50 puntos, dignamente, que es un fracaso. es un auténtico fracaso. Eso está claro. Porque un equipo que el año pasado quedó octavo con 56 puntos y que el objetivo este año, en principio, era como mínimo igualarlo, pues imagínense ustedes. Para igualar todo esto, hace falta hacer un final de temporada brutal. Pero brutal es brutal. Y yo no veo, repito, al equipo ni al entrenador. Al equipo no le veo anímicamente bien. Y al entrenador no lo veo con ilusión. El equipo está como un poco depresivo. Luego la grada y el equipo no están unidos. No puedo hablar en general, pero sí que hay un sector de la grada que ayer silbó, por ejemplo, a Pau, que a mí no me pareció bien que silbaran a Pau. Al final del partido pueden silbar, pero sí que un amplio sector de la grada, muy pocos espectadores, 15.000, entre Semana Santa, la depresión que lleva la afición y todo esto, pues claro, tampoco puedo decir que todo el mundo pidiera la dimisión de Quique, el Quique vete ya. Pero sí que hay un, por lo menos en redes sociales, hay un 80-90% de aficionados, por no decir casi el 100%, que piden que el club rescinda el contrato de Quique. No puedo decir que echen a Quique, en el sentido de porque si lo quieres echar, tienes que rescindir el contrato y tienes que pagar. No sé cómo va a quedar todo esto. Pero en este primer vía crucis que nos toca a lo largo de estas 8 últimas jornadas, en casa, recordemos, Eibar, Las Palmas y Málaga, fuera de casa, Valencia y Getafe seguidos, Girona, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Es muy complicado intentar llegar a los 56 puntos, porque llegar a los 56 puntos significa hacer 20, ganar 6 partidos y empatar 2. Y no veo al equipo con esta fuerza, sinceramente. Ni al equipo ni al entrenador. Por mucho que el entrenador en sus ruedas de prensa pueda explicar sus excelencias como orador. Pero luego en el campo se demuestra que comete errores de conceptos. Es decir, ver que pones a Víctor, repito, sabiendo que está Burgui, te sacan una amarilla, tienes que cambiar. Y perder 45 minutos por hacer jugar a Granero y Jurado otra vez en la banda, cuando íbamos diciendo lo mismo, que no pueden jugar, y lo ve todo el mundo, no hay profundidad. Luego es verdad que tampoco ni Sergio ni Gerard Moreno estuvieron muy bien ayer. No siempre se puede estar bien. Pero el esfuerzo, por ejemplo, de Gerard, de ir a buscar balones constantemente, es un desgaste. Creo que este equipo necesita ilusión, que esa ilusión no se la va a transmitir el actual entrenador y, por lo tanto, vamos a esperar qué ocurre. Pero en estos 8 partidos, lo único que pido es que el equipo dé la cara. Es que no puedo pedir nada más. El fracaso yo creo que está consumado, a no ser que hagamos un milagro. Conseguir esos 20 puntos sobre 24. Pero yo no lo veo, es que no veo. Es que de verdad que no veo al equipo. Y más fuera de casa, que jugamos a no perder. Fuera de casa jugamos a no perder. Hemos conseguido 10 puntos solo fuera de casa. Somos el cuarto o el quinto peor. Cuarto o quinto peor. Claro, yo no quiero mirar atrás. El Málaga, quedan 24 puntos por jugar, el Málaga está a 19, el Deportivo está a 16 y Las Palmas está a 15 puntos. Y esta semana se enfrentan Deportivo Málaga, Levante, Las Palmas. No quiero pensar eso, pero tal y como va todo este vía crucis, yo no veo una buena salida y no sé si llegaremos a los 44 o 45 puntos. Yo sigo diciendo lo mismo. Si llegamos a conseguir 56, 57 puntos, no puedo decir que el entrenador tiene que ser cesado. Aunque me gustaría, porque simplemente por que este equipo necesita algo distinto. No puede seguir con esta dinámica. Pero vamos a ver qué ocurre el próximo domingo en Valencia. Que el Valencia está que se sale, ¿eh? Valencia está haciendo una temporada tremenda. Tremenda el Valencia. El Valencia, el año pasado que quedó por debajo nuestro, tiene ahora 62 puntos, ¿eh? 62 puntos. Creo que tiene algo así como 30 y pico más que el año pasado. Y si el año pasado fuimos a Valencia con opciones de luchar por algo más y pasó lo que pasó, que el Valencia llevaba, no sé si eran 8 o 9 partidos sin ganar, y fuimos allí y le regalamos el partido, sobre todo la primera parte, y jugamos un partido horrendo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Y luego el Getafe en casa está haciendo una muy buena temporada. La excepción fue la derrota con el Levante hace 2 semanas. Pero son equipos que de momento están luchando por algo más que nosotros. Y a mí me gustaría de verdad que los discursos del entrenador fueran realistas. Cuando digo realistas, sinceros. Y reconocer y hacer autocrítica. Eso sería lo más importante para el bien de todos. Porque no podemos estar con la demagogia de la jornada 4, de la 6, de la 10, de la 12, de la 14, de la 20, que llevamos 30. Llevamos 30 jornadas y estamos con el mismo discurso. Quedan 8 solo. Pero bueno, nos vamos de la primera estación a la segunda. Segunda estación del Vía Crucis. Llegar a un acuerdo con el entrenador. ¿Cómo hacerlo? Pues está complicado. Está complicado porque no sabemos lo que él quiere. Él cuando se le pregunta por su futuro, siempre dice que nunca habla de él. Que lo importante es el equipo. Que hay cosas bonitas por lograr. Que alguien me explique qué cosas bonitas hay que por lograr. Estamos para lograr. ¿Cuál es ahora el objetivo? Lo que decíamos, el acabar dignamente. Ayer puse en un tuit y lo dije después de cuando acabó el partido y durante todo lo que es el post-match, donde los oyentes opinan. Es posiblemente no es lo mismo cuando estás enfrascado en el partido que cuando te quedan 5 minutos para acabar el programa, has tenido ya un tiempo de reflexión. Y dije lo mismo antes de acabar el partido y antes de acabar el programa. Yo no voy a hablar de honestidad ni de dignidad, porque yo no soy nadie en poner, digamos, en calificar a una persona si es más digna o más honesta. Yo no pongo, no doy pasaportes ni DNIs de si uno es más o otro es menos. Pero como si yo fuera entrenador en estos momentos de este club, en la situación que puede estar el entrenador. Y lo añado también aquí al director deportivo, a Jordi Lardín. Haré un añadido del tema Jordi Lardín. Como entrenador, y visto todo lo que ha pasado, con el bagaje que tiene el entrenador, que además ayer nuestro compañero Pedro Martín de COPE hizo un tuit donde daba un dato tremendo. En la jornada 30, los peores datos como entrenador de Quique han sido esta temporada y creo que la, no sé si era la 4 o 5 con el Getafe. 36 puntos. Son las peores estadísticas del entrenador. Visto lo visto, después de lo sucedido la pasada temporada con el director deportivo, con RR, que ya no está, que era la tercera pata del banco, ya no está, solo quedan dos patas, Quique y Jordi Lardín. Visto lo que pasó luego este verano, tema de fichajes, engaños, mentiras, etcétera, etcétera. Y todo lo que ha transcurrido, Stoke City, Leganés, Javi Fuego, Sergio Sánchez, por ejemplo, como dato. Creo que, y repito, no soy nadie en poner o decir quién es más menos honesto. El entrenador debería decirle al club, a Óscar Perarnau, porque ya el presidente no creo que confíe en el entrenador, decirle, Óscar, creo que aquí hemos acabado. Y me encantaría que, sabiendo cómo él, Ramón Robert y el propio Jordi Lardín han desbordado el límite salarial, porque lo tienen que saber, sobre todo el primer año y el segundo año, sabiendo lo que traías, sabías que te ibas a cargar el límite salarial. Decirle a Óscar Perarnau como director general deportivo, Óscar, lo dejo. Renuncio al último año. Me voy. Pero decirlo ya. Os dejo las manos libres. Para que podáis planificar tranquilamente la próxima temporada. Y lo mismo yo le pediría al director deportivo Jordi Lardín, que haga lo mismo. Que haga lo mismo. Que le digan a Perarnau que se van. Y Perarnau ya hará lo que tenga que hacer. Buscar el entrenador que empiece a trabajar, si tiene equipo ahora, y si no tiene equipo ahora, pues que ya piense con el nuevo director deportivo o secretario técnico, porque no lo sé al final si habrá director deportivo nuevo o habrá un secretario técnico que no tenga esa función de director deportivo y su salario sea menor, porque es un poco toda la madre de toda esta historia, el tema salarial. Pues que se lo digan ya. Es decir, no hay que esperar a que acabe la liga. Pero que sea público, es decir, que la gente lo sepa. Y si Quique tiene que seguir entrenando, que siga entrenando ahora. No pasa nada. De verdad que no pasa nada. En su momento, en el mes de enero, cuando pasó lo del Stoke City, él se hubiera ido. Hubiera venido otro entrenador. Y ese entrenador venía con la idea, por parte del club, de empezar un proyecto. Otro más, los que ustedes quieran, pero todos los equipos empiezan proyectos. Nos guste o no nos guste. Si lo hemos hecho mal, la culpa es nuestra. Y si hay que empezar de nuevo, se empieza de nuevo. Con una situación distinta, porque es un tema, ya no hay ese agobio económico en el sentido de que el equipo no está saneado. El club está saneado. Le demos el dinero al presidente en ese famoso crédito corporativo. Por lo tanto, los jugadores ahora, vamos a dejar al B tranquilo, porque el B, por cierto, el B es el único equipo de toda la tercera división nacional que es campeón. El único equipo de 18 grupos. Multipliquen 18 equipos por grupo, más o menos, y 18 equipos por 18 grupos, y les va a salir cuántos equipos hay en tercera división, y solo, repito, solo el B es el equipo que ha conseguido, a falta de 6 jornadas, ser campeón de liga. El resto aún no son campeones de nada, porque hay equipos que no son primeros, pero pueden ser primeros. Y eso es un mérito tremendo. Por lo tanto, dejemos al B tranquilo. No toquemos a David Gallego para nada ahora. Que siga trabajando. Y si el primer equipo lo tiene que seguir entrenando el actual técnico, Quique Sánchez Flores, que siga. Si ya da lo mismo. Si ya da lo mismo. Sinceramente. Por lo tanto, lo que a mí me gustaría, y es una petición que les hago aquí, que a Jordi Lardín, que renuncien ya. Que digan que no pueden seguir porque han fracasado en el proyecto. Y cuando uno fracasa en un proyecto, hay que marcharse. Hay que dejarlo porque el ambiente no es bueno. Y tiene que entrar aire nuevo. Hay que abrir las ventanas. Porque si no puedes abrir la puerta porque no has sabido tener la llave, o te han dado la llave y no has sabido utilizar la llave, abre la ventana. Que entre aire fresco, que entre aire puro. Cuando digo aire puro, no digo porque sea impuro lo que hay, sino me refiero que cambiemos. Intentemos ilusionarnos todos. Que creo que eso es importante. Es mi petición en este segunda y tercera estación del Vía Crucis. Vamos a llorar lo más mínimo. Vamos a intentar crecer para el futuro, pero no con lo que hay. Alguno dice, sí, pero si el entrenador no se quiere ir, tiene contrato. Tiene todo su derecho a seguir, porque hay un contrato firmado y por lo tanto no te puede, no tienes por qué irte. Y el club no está en condiciones de rescindir un contrato con unas cantidades tremendas. No está en condiciones. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿El club, el entrenador? Yo se lo pido al entrenador. De verdad, se lo pido. Que sea él. Repito, no quiero hablar de honestidad ni de dignidad. Que él diga, con el nuevo proyecto, cuando yo vine, era una cosa. Ahora es otra. Por lo tanto, me voy. Me voy. Me voy. Es una petición. Tercer Vía Crucis, tercera estación. Tema director deportivo. Ustedes saben cuál fue el detonante un poquito de todo el tema de mi distanciamiento con Jordi Lardín. Todo lo sucedido con el tema Stoke City. Yo solo le hago una pregunta a Jordi Lardín. Solo una. Si tu actual entrenador que está negociando con el Stoke City, repito, que está negociando en aquel momento con el Stoke City, prefiere llevarse al Stoke City a Ángel Gómez antes que a ti, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Cuando hacía un año, el año anterior, el actual entrenador le dio lo mismo que cesaran a Ángel Gómez. Que lo echaran, que lo sacaran por la puerta de atrás de malos modos, de malas maneras. Y no me digas tú que tú no lo sabías, Jordi. No seamos tan ingenuos todos de pensar que fue una decisión unilateral de una aparición de Ramón Robert. Se llevaba mucho tiempo tramando todo esto por parte de Ramón Robert. Yo no quiero pensar que haya una responsabilidad de tu parte, aunque el día anterior, curiosamente, estabas con Ramón Robert en Cornellá y te vio y os encontrasteis con Ángel Gómez. Y Ángel Gómez ese día pensó, me acaban de echar. Tú eras director deportivo del fútbol base y director deportivo del primer equipo. La justificación de Ramón Robert fue pérdida de confianza en Ángel Gómez. Es normal que el director deportivo del fútbol base sea también director deportivo del primer equipo. Llega Per Arnau y ya no eres director deportivo del fútbol base. Ha habido cambios. Tu proyecto también se agotó. Y no quiero pensar mal de cómo fue todo el tema de Ángel Gómez. Porque si yo no puedo demostrar algo, no lo voy a hacer. Pero si el entrenador Quique Sánchez Flores, cuando le preguntaron después del cese de Ángel Gómez, o el echar a Ángel Gómez, porque fue un cese burdo, de mal gusto. Ángel Gómez fue apuñalado. Apuñalado. En aquel momento, Quique tenía que haber dicho: creo que hemos trabajado bien con Ángel Gómez, me parece un gran profesional. No dijo nada. Es una decisión de club. ¿Cómo que es una decisión de club? Quique, ¿cómo que es una decisión de club? Es una decisión tomada por alguien que no estaba capacitado para llevar el club, ni a nivel deportivo ni a nivel económico. Pero era más fácil estar con el poder en aquel momento. Yo no sé si tú lo sabías, Quique, lo de Ángel Gómez. No lo sé, no me voy a meter. Pero al cabo del tiempo te diste cuenta que Ángel Gómez era mucho más y que estaba muy capacitado como director deportivo. Ángel Gómez se tuvo que ir a Ecuador para olvidarse del Español, para no tener que sufrir. Se fue a Ecuador a un equipo que su objetivo era casi no bajar el River de Ecuador, y al final lo echaron también de allí porque el equipo iba muy mal. Pero él sabía que aquello no era. Fue porque quería olvidar, porque se le hizo mucho daño, pero muchísimo daño. Y creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a mí me pondrá también. A mí me pondrá. No sé si el año que viene, o dentro de 3 meses, o dentro de 1 año, 2 años, pero el tiempo me pondrá también. Donde sea. Para bien o para mal. Pero que te enfades conmigo porque yo dije, y no lo voy a negar, que me gustaría que Ángel Gómez fuera el director deportivo del Español, es verdad. No lo voy a negar. No me gustó tampoco que dijeras que el famoso tema de los 4 millones de Quique no lo ibas a, que no se lo ibas a perdonar. Sabes que lo ibais a perdonar. A cambio de que se llevara un jugador al Stock. Pero yo, hazte la pregunta, ¿por qué Quique se quería llevar a Ángel Gómez al Stock City y a ti no? Es una pregunta que sería bueno que te formularas también. Y de verdad, a nivel personal, no tengo nada. Y igual que aquí, que te lo digo a ti, es con cariño. Ya sé que a lo mejor la palabra cariño no sé si se puede utilizar mucho aquí. Pero sí que es verdad que es con cariño y respeto. Con cariño y respeto decir, algo mal hemos hecho, ¿no? Todos hacemos cosas mal. Todos. Pero a veces lo que uno hace mal no perjudica a nadie. Se equivoca uno mismo. Pero cuando uno hace cosas mal y perjudica a personas por decisiones erróneas y porque lo que tú crees que está bien al final no sale bien, hay que tomar una decisión. Y si de verdad tanto, tanto, tanto queréis al club, porque tú defendiste mucho, Jordi, a Ramón Robert, y yo fui franco siempre contigo, cuando hablaba por teléfono, cuando nos encontrábamos en la Ciudad Deportiva para ver el B, te decía, yo no me fío de Ramón Robert. Es que he sido claro siempre, no me fío de él. No me fiaba, y te lo decía, y tú me decías, no, es un gran trabajador, lo hace todo por el club. Bueno, llego a pensar de que yo le tenía una manía persecutoria a Ramón Robert. En un momento determinado pude pensar que yo le tenía ojeriza. Y se ha demostrado que no. Y hay cosas que no puedo decir, porque no se pueden demostrar. Pero aquí que le dije lo mismo también. En Nápoles. Después de volver de Nápoles, dije, yo es que yo no me fío de él. Quique nunca me dijo nada. Eso es cierto. Nunca me dijo nada del tema. Pero contigo sí. Y hablábamos mucho y te decía, es que yo no me fío de él, es que no me fío, es que no me fío, es que no me fío. No me fío. Porque pensaba que tú también me hablabas con sinceridad. Y me he dado cuenta que no me hablabas con sinceridad. Que no. A lo mejor me habéis utilizado. Es posible que alguien me haya utilizado. Pero dentro de la comunicación y todo esto, en la prensa, pues, a veces uno cree que tiene amigos o conocidos y en el fondo luego lo utilizan. Pero son cosas que pasan y que hay que asumir. Vamos con la cuarta estación de este Vía Crucis. Buscar entrenador. Ya saben que, bueno, buscar entrenador siempre y cuando el actual nos siga, porque entonces ya nos saltaríamos al quinto. Tema del técnico, está claro que solo hay una persona que va a ser la encargada de buscar al nuevo entrenador. Hablamos de esa suposición que al final el entrenador renuncie o el club llegue a un acuerdo. Es Óscar Perarnau. La filosofía de Perarnau está clara. Él es un hombre de club y lo ha demostrado siempre. Se puede equivocar o no se puede equivocar. Ha tenido aciertos como ha tenido errores. Pero él, por ejemplo, fue el que tuvo la valentía de poner a Sergio González. ¿Qué significa esto? Que él ha tenido que trabajar con una economía de guerra. Ahora no estamos en una economía de guerra, es cierto. Pero tampoco estamos donde hace 2 años, donde se malgastó el dinero, fichando y pagando salarios inasumibles para este club. Él sabe lo que hay. Cuando vino, se percató y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. A partir de aquí, él debe buscar un entrenador convencido y con ilusión de lo que va a tener. Sobre todo, que trabaje la base. Porque la base del Español, por mucho que alguno vaya criticando los nombramientos de Perarnau y vaya criticando a través de las redes sociales a ciertos entrenadores o ciertos técnicos del fútbol base, no se puede estar viviendo del cuento y viviendo del momio. Los temas personales hay que dejarlos aparte. Yo siempre les he dicho una cosa, que con el único que tuve temas personales y que eso me afectó en el tema laboral, fue con Paco Flores. Con el resto, nunca. Lo de mío con Paco Flores fue una guerra al final de todos, donde se metieron entrenadores, cuerpo técnico, se metieron jugadores, amenazas de que me iban a partir la cara, etcétera, etcétera. El resto no. Y en el tema Tamudo vuelvo a decir lo mismo. Nunca quise yo llevar esto a un tema personal. Lo de Flores sí. Y lo reconocí en su momento. Y pedí disculpas con el paso del tiempo. Y pedí disculpas. Y a mí no me ciega el tema personal, porque yo he tenido muy buena relación y decir que casi he sido amigo de algunos entrenadores. Y al final he tenido que pedir su cese. Por encima del club. Porque por encima está el club. Y puedo hablar de Pochettino, que para mí es una persona que conozco desde los 19 años o 20 cuando vino al Español. Y he tenido una relación con él, con su mujer, con sus hijos. Muy buena relación. Y miren lo que ha pasado. Es una pena, pero pasó lo que pasó. Y otros entrenadores que tienen buena relación, pero se han tenido que ir. No porque yo piense que se tuvieran que ir, caso de Lotina, caso de Valverde, Marcelo Bielsa en su momento, con Camacho. Tenía muy buena relación con ellos. Incluso tenía una muy buena relación con Luis Fernández. Y les voy a contar un detalle, no sé si alguno lo ha contado. Luis Fernández, después de cada partido, normalmente, si era domingo, no sé, depende de la hora, se iba al aeropuerto, lo llevaba una persona del club. Y escuchaban el final del partido, el post-match que hacíamos, los análisis, y él me venía a mí y me preguntaba, oye, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué has dicho lo otro? Y él intentaba explicármelo. Con una persona que estuvo muy poco tiempo, pero que se podía dialogar. Se podía dialogar tranquilamente. Y he intentado siempre tener esa buena relación con los entrenadores. Me gustaran o no me gustaran. Pero por encima del entrenador está el club. Y por lo tanto yo puedo entender perfectamente que hay personas, porque a mí me ha pasado, ya no hablo del ego, sino hablo de que por amistad sean capaz de hablar mal de los demás. Y creo que es injusto que se hable mal del fútbol base del español. Muy injusto. Igual que en su momento se habló mal de David Gallego, porque decían que era amigo de Jordi Lardín. David Gallego ha demostrado que es un pedazo de entrenador. Un pedazo de entrenador. ¿Que está ahora capacitado para ir al primer equipo? No lo sé. Posiblemente aún no lo sé. Pero que es un gran entrenador. Y que alguna vez va a merecer tener esa opción de ir al primer equipo. Desgraciadamente no todos los entrenadores que ha tenido este club, que han sido buenos entrenadores como Planagumá, han tenido esa oportunidad. Posiblemente Planagumá sea mejor entrenador que Sergio González. Pero cada uno tiene que estar en un momento, en el punto donde puede tenerse halo de suerte. Y no siempre se consigue. No siempre se consigue. Y Sergio la tuvo. Pochettino lo tuvo. Planagumá no. Y otros entrenadores del fútbol base, que ya no están aquí, y que no están por muchos motivos, no tienen que intoxicar a gente para hablar mal de otros. Porque si alguno quiere atacar al fútbol base, que ataque al director general deportivo. Porque quien ha nombrado a Álex García, Fran Navarro y a otros técnicos es Per Arnau. Es Per Arnau. No vayamos a los débiles. Porque si hay que ser valiente, se va hacia arriba. Y yo he sido valiente siempre. Yo no hablo o critico al entrenador o al director deportivo en tertulias de los bares o en tonterías de reuniones de compañeros. Si tengo que decir algo, lo digo aquí en antena. Y si no me tengo que hablar con alguien, no me hablaré. Y si no le tengo que saludar, porque él no me va a saludar, no lo haré. Pero seré honesto, y ahí utilizo la palabra honestidad. No voy a atacar a un entrenador del fútbol base cuando le ha puesto Per Arnau. Atacaré a Per Arnau, que es el responsable. Igual que en todo lo del primer equipo, hay responsabilidad compartida, RR, Quique y Jordi Lardín. Y ninguno de los tres puede decir que nunca sabía nada y que les han engañado, porque no es verdad. Puede que en algún momento les pudieran engañar, pero sabían perfectamente porque a Quique le dieron las llaves del vestuario. Y Lardín ha estado junto a Quique. No nos engañemos, porque si yo soy director deportivo y el primer palo que me dan es cuando no me entero que el 31 de mayo acaba la opción de compra de Diego Reyes y me callo, es que estoy tragando con algo. Y por lo tanto, también soy corresponsable de todo esto. De la misma manera que yo a veces me tengo que tragar, entre comillas, la opinión de los tertulianos, que no las digo yo, las dicen ellos. Y hablan del programa. Y me responsabilizan a mí. No soy el responsable, pero debo asumir una parte de culpa. Porque los que vienen aquí a hablar tienen la libertad de hacerlo. Otra cosa es el tema de los teléfonos. Yo no me puedo responsabilizar de lo que dice toda la gente, porque no sé quién llama. Pero si Ángel Sánchez Vergara dice una locura, en parte yo soy responsable. Porque yo le puedo decir, Ángel, como vuelvas a decir eso, no vienes más. Pero si yo le digo eso, le estoy cortando la libertad de expresión. Y si él dice algo, quien habla de Ángel, habla de Arnau Baqué, de Xavi López, de Vicent Sauque, por ejemplo. Si ellos dicen algo y alguno tiene la razón, entre comillas, de decir que es mentira, lo tiene muy fácil. Me llaman, vienen aquí y explican su verdad. Porque aquí, ojalá, 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 Quique pudiera venir. Ojalá pudiera venir. Y lo que estoy diciendo, preguntárselo a él directamente. Sin acritud. Preguntarle por muchos temas que han pasado desde que él llega aquí. Si es verdad que le engañan o no. Si es verdad que se saltan a Ángel Gómez. Si es verdad todo el tema de Demichelis. De Álvaro Vázquez. Preguntar todo esto. Porque hay muchas cosas que han quedado y que van a quedar en el aire, en ese mundo de las leyendas urbanas. Que al final nunca sabemos si es verdad o es mentira. Y me gustaría preguntárselo. Igual que a Jordi Lardín. Preguntar qué pasó con el Stoke City. Esto me gustaría preguntarlo. Ojalá tenga la oportunidad. Yo brindo hora y media de programa. Hora y media de programa. A Quique y a Jordi Lardín. Y a Ramón Robert le hago lo mismo. Si él quiere venir un día, yo le ofrezco hora y media del programa para que dé las explicaciones que él quiera. Pero ojo, que yo le pueda preguntar lo que a mí me apetezca. No que me diga, de esto no hablo, y si me preguntas de esto, no te contesto. Porque entonces no es una entrevista libre. Él me puede decir lo que quiera, me puede engañar o me pueden engañar. Pero yo intentaré que no me engañen. Decir o intentar explicar lo que yo sé, si es verdad o es mentira. Que me lo desmientan o que me lo afirmen. Pero no decirme, por aquí no o por aquí sí. No, no. Si vamos, vamos a todo. Ojalá se pueda hacer. Yo creo que no lo van a hacer. Pero desde aquí brindo el programa Tiempo de Español a las personas que se puedan sentir afectadas por alguna de las cosas que se han dicho. En especial, Ramón Robert, Quique Sánchez Flores y Jordi Lardín. Aquí vino en su momento Ángel Gómez, cuando aún era director deportivo, y su entrevista, él fue sincero, yo le pregunté, y lo que dijo, al final, le hizo daño. Le hizo daño porque esa entrevista dolió. Porque fue sincero. Y las personas sinceras, al final, acabamos de una manera un poco distinta que los demás. Acabamos sin aplausos. Acabamos sin abrazos. Y acabamos siendo los malos de la película. Que yo no digo que alguna vez yo no sea, me haya equivocado, eso está claro. Pero si me he equivocado en algo, que me lo digan. Si yo le pregunto a Ramón Robert o a Quique por qué se ficha a Álvaro Vázquez y no se ficha lo que dice el director deportivo, que me digan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué se ficha a Sergio Sánchez? Por ejemplo, ¿por qué el año pasado alguien dice que Naldo no sirve para el Español y este año dice que es un buen jugador para el Español? Estas cosas, que son tan difíciles de contestar, deberían ser fáciles, porque es importante que la gente sepa la verdad. Las 8 menos un minuto. Seguimos con el, no sé si me dará tiempo de acabar hoy todo el Vía Crucis. Venta del jugador. Mire, lo voy a dejar, yo creo que hasta la estación 10, porque a partir de la estación 10, mañana tenemos tertulia donde estará Arnau Baqué, donde hablaremos del tema de lo que sucedió con la grada Canito, qué hacer para captar socios y generar ilusión. Así que vamos con el tema de la venta de un jugador. Hace 2-3 meses posiblemente, aquí dijimos que había que vender por valor de 17 millones. Al cabo de 2 meses hacia aquí, es decir, yo creo que hace el día del Depor, en la previa, expliqué que dos personas del club, en una conversación en el aeropuerto de Barcelona, lo pregunté si era verdad lo de los 17 millones y me dijeron que no. Yo intento preguntar teóricamente a la fuente, a la persona que me tiene que decir la verdad. Luego tú te la crees, no te la crees, puedes tener un quinto, sexto o séptimo sentido para saber si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Y yo pregunté si era verdad que había que vender por 17 millones y que estaba presupuestado. Y me dijeron que no hacía falta. Y le dije, pero el año que viene, ¿cuánto hay que sacar de beneficio? Porque este año, o el año anterior, la temporada, o desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2018, es el nuevo presupuesto. Acaba el 30 de junio. Pero el anterior, cuando se hizo la asamblea o la Junta General de Accionistas, hubo un beneficio de 6 millones. Entonces, de cara al 30 de junio del 2018, que es cuando acaba el año, digamos, deportivo y también económico, ¿cuál es el beneficio que debe tener el club? Porque claro, no es lo mismo vender un jugador, teóricamente, el 10 de junio que el 4 de agosto. Porque el 4 de agosto entra ya en la siguiente temporada. Es decir, la siguiente temporada va del 1 de julio del 2018, el presupuesto, al 30 de junio del 2019. Claro, yo me quedé como diciendo, pues llevamos en general mucha gente 2-3 meses hablando de que hay que vender por 17 millones, que hemos conseguido liberar 4 de esos 17 millones con la marcha de Javi Fuego, por lo tanto faltan menos millones. Y una de las dos personas me dice que no hace falta vender, que con los ingresos que tenemos ya se cubre el presupuesto. Digo, pero el presidente Chen querrá tener el beneficio. Claro, no va a tener cero de beneficio ni cero de pérdidas tampoco, está claro. Es decir, no quiere tener pérdidas. Pero es verdad que para bajar deuda neta, para pagar ese crédito corporativo, hay que vender jugadores. Y bajar la masa salarial. Porque si no bajas la masa salarial, no tienes mejora en todo esto. Y otra de las personas, de la cual de momento me fío, que es Roger Guas, me dijo que está claro que la única manera de generar ingresos de una manera directa y además importante era la venta de jugadores. El club va a vender un jugador seguro, ojalá solo fuera uno, pero venta porque necesita fichar. Con lo que tenemos ahora, si se van los que se van, no podemos fichar nada. Porque no bajamos masa salarial, ni bajamos deuda neta, no bajamos nada. Hay que vender. Tú vendes ojalá vendamos. La idea es entre 10 y 20 millones. Miren el arco que les dejo de venta, entre 10 y 20 millones. Hay que fichar. Con ese dinero, una parte irá para fichar, pero la venta está clara. ¿Cuál es el jugador que menos daño haría a la plantilla? Cuando digo daño me refiero en importancia. Es Aarón. Es un lateral zurdo. La verdad es que la plantilla ha perdido valor, excepto Gerard Moreno. Porque Gerard, jugando como juega el equipo, que lleve 12 goles, que ha jugado todos los minutos de la temporada, es un valor tremendo. Pero el tema Gerard es un tema muy complicado y lo hemos explicado. Porque el Español solo tiene el 70% de los derechos. El otro 30% lo tiene el Villarreal. Y si te llega una oferta, hicimos la explicación, pusimos los ejemplos, tienes que comprarlo. Si tú quieres el 100%, tienes que comprarlo y pagarle al Villarreal ese 30%. Que ese 30% no tiene un precio. Porque dependerá de la oferta que te venga. No lo mismo una oferta de 20 millones, que el 30% son 6 para el Villarreal, que una oferta de 40 millones, que son 12 para el Villarreal. Y por lo tanto, hay que pensar mucho lo que vamos a hacer. Hay otros jugadores que, y porque, entre otras cosas, hay que pagar también el fichaje de Darder. Hay otros jugadores que también tienen un valor. David López. David López, cuando llega aquí, tiene un valor más importante del que tiene ahora. Porque ha pasado de ser centrocampista a ser central, de central a ser otra vez centrocampista, otra vez central. Y claro, cuando uno piensa en David López, yo antes pensaba en centrocampista. En un centrocampista defensivo, con buena salida de balón y con buen remate de cabeza. Pero es que ahora, cuando piensas en David, piensas en un central. Y David no es central. Y eso es un daño que le hemos hecho al jugador. Es una opinión personal. Es una opinión muy personal. Yo creo que teníamos que haber fichado un central. Estaba el tema Diego Reyes. Lo hicimos mal. Lo hicimos mal y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Otros jugadores que son vendibles. Sí, pero vendibles por 2, 3 millones, 4, 5, 6. No hay más. Es decir, mire la alineación de ayer. Pau se va gratis. Mar Navarro necesita una cesión. David, hemos hablado de él. Duarte. Duarte, yo creo y espero que renueve. Pero no es un jugador que ahora nos puedan dar mucho más dinero que 4, 5, 6 millones como máximo. Como máximo. Aarón, el único, porque es joven. Pero no vale Aarón 25 ni 30 millones, porque el Español no es un equipo que pueda, y más estando en el puesto 13, 14 o 15. No estamos en el puesto 7. Ustedes no se imaginan el valor que ha subido el Girona. Los jugadores del Girona valen más de cuando empezó la temporada, porque están haciendo una gran temporada y están arriba, están en el puesto 7. Si nosotros estuviéramos en el puesto séptimo, octavo, sexto, luchando por esas posiciones, el valor de los jugadores sería enorme. Se doblaría. Darder ha bajado. Darder no vale 20 millones ahora. La Roca no es nuestro. Curado, le queda un año de contrato, tiene 30 y pico de años. Lo único que podemos hacer de Jurado, lo mismo que hicimos de Javi Fuego. Intentar no pagarle el último año. Darle la baja y que él renuncie al último año. Granero, nos quedan 3 años de Granero. Que le estamos pagando el prorrateo de su último año en la Real Sociedad. Gerard es el único que ha subido valor. Porque Sergio García tiene 30 y pico de años. Sergio no lo compra nadie. Primero que acaba contrato y no lo compra nadie. Los que salieron en la segunda parte. Melendo. Melendo es un jugador. No sé si hay que cederlo o no hay que cederlo. Yo, si me lo quedo, es para que juegue. No para que parezca el Guadiana, que un día es titular, 3 partidos ni convocado, luego sale 2 minutos, luego está en el banquillo, otra vez titular, 4 partidos sin ir convocado. No se entiende. Ha perdido valor. Pero es un jugador de la casa y por lo tanto no amortizamos nada y tenemos la suerte de, o la duda de poder decir, ¿qué hacemos? ¿No lo quedamos o lo cedemos? Piatti no es el Piatti del año pasado, lo acabamos de comprar. Es un jugador con una ficha muy elevada. Piatti no te van a dar ahora, ¿eh? Después de esta temporada, 7, 8 millones como mucho, como mucho. El año pasado por Piatti te hubieran dado 10, 15 kilos. Porque la temporada que hizo él y la temporada que hicimos nosotros, pero ahora no. Ahora no, es que no te van a dar nada. He dicho Mar Navarro antes de Víctor Sánchez. Víctor, Víctor no te van a dar tampoco. Es un no tiene. Víctor tiene un valor por lo que es Víctor, como jugador, como persona. Pero no nos van a dar nada por Víctor. Bueno, sí que te pueden dar 3, 4 millones como mucho, no, 2, 3, no lo sé, pero no es un jugador que podamos vender. Jugadores que teníamos para vender. Leo Batistao, ¿qué ha hecho este año Leo Batistao? Tiene su nombre, nos ha costado 7 millones, como mínimo tienes que venderlo por esos 7 millones, como mínimo. No, si te dan 15, es una buena operación. Pero te van a dar 15 millones por Batistao con la temporada que está haciendo. Tampoco. Diego López. Le quedan 2 años de contrato. No te van a dar 10 millones por Diego López. Además con la ficha que tiene. ¿Qué hay que hacer? Pues si no lo quieres y quieres bajar masa salarial, que Diego López no quiero que se vaya, pero hay que reconocer que el club puede decir, claro, es que es un gran portero, pero que tiene 36 años. Él sale del Milan gratis. Gratis sale del Milan. Y nosotros asumimos el último año de su ficha. Pero sale gratis. Diego López no es un portero que se vaya a ir a China o se vaya a ir a Qatar. Él está bien aquí, tiene la familia, la mujer es una... hace un proselitismo tremendo con el Español. Yo quiero que se quede. Pero luego tenemos el problema del segundo portero. Segundo portero, ya que hablo de fichajes y ventas y esto, si no pasa nada, y todo va normal y fluye y las cosas no se tuercen, va a ser Remiro, portero del Huesca cedido por el Athletic Club de Bilbao. Pero claro, es un portero que no es del Huesca, es del Athletic Club de Bilbao. Es la idea que tiene el club. Un portero que haya jugado en segunda división, joven, que en 2 años pueda hacer el salto al primer equipo como titular. Como Pau. Pero para eso primero tienes que negociar con el Athletic Club de Bilbao. A ver qué te dan. Bueno, a ver qué te dan, no, a ver qué te piden. Si es que te piden algo, porque yo no sé lo que le queda a Remiro. Pero ese es el objetivo número uno del club. El actual portero del Huesca cedido por el Atlético de Bilbao. Claro, el Atlético de Bilbao sabe que con Remiro no hace nada. O lo cede otra vez. Es posible que no lo cedan, pero con opción de compra. Porque tienen a Kepa. Kepa renovado ya. Kepa se iba al Madrid, Zidane dijo que no quería porteros. Y al final Kepa decide renovar por el Atlético de Bilbao. Y el segundo portero del Atlético de Bilbao tiene que ser un portero como Yago Rerín. No puedes tener a Remiro de segundo portero porque estás perdiendo valor. Y no está jugando. Y lo que necesita el Atlético de Bilbao es, en caso de que Kepa se vaya, que no yo creo que no se va a ir ya, tener a Remiro. Y si no, pues miren, a lo mejor el Atlético de Bilbao necesita cambiar su filosofía de fútbol. Claro. O decir, no, fichar un portero veterano vasco. Pues miren, pueden recuperar a Gorka, si quieren. No, lo de Gorka en el Español, no, es que ya no cuadra. De ni una ni otra manera. Es decir, tú no puedes tener a Gorka, que tiene también 30 y pico de años, 2 años en el banquillo. 2 años en el banquillo hasta que se vaya Diego López. Y luego con 38 años sin haber jugado, ponerlo de titular. Estamos haciendo las cosas mal si fuera así. La lógica es un portero joven que esté jugando titular como es Remiro, que lo está haciendo muy bien, y llegar a un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao. Y ese es el objetivo que tiene el club, Remiro. Veremos si se consigue. Que eso es otra cosa. Porque las cosas a veces... cuando no pertenece a un equipo como no es del Huesca, es del Atlético de Bilbao. Y no podemos caer en el error de hacer lo mismo que hemos hecho con Pau. Igual que el Atlético de Bilbao, yo creo que es posible que nos diga, bueno, os cedo a Remiro y si lo queréis, a pagar. Aunque el problema del Atlético de Bilbao ya no es el del dinero. Porque dinero tienen, pero no pueden fichar. Pues si quieren fichar como jugadores como Saborit, que son catalanes, pero como la madre se va a trabajar a Bilbao y le hacen un y lo nombran hijo predilecto de Bilbao a Saborit, siendo catalán, pues bueno, pues ahí está. Pero es que no hay otro. No sé si habrá otro por allí. Pero está la historia del tema de la portería. Roca, más Roca. Jugador que el año pasado prometía y que para mí ha sido maltratado. Maltratado. Porque si tú confías en Roca más que en Jordán, me parece perfecto. Millón para la Buchaca y Jordán a Leibar. Perfecto. Pero luego Roca. ¿Qué ha hecho Roca? Si no jugaba ni en pretemporada. No jugaba ni en pretemporada. Roca ha perdido un año y medio. Un año y medio. Medio del año pasado por la lesión y que luego ya no tuvo confianza. Y un año entero. Que lo cedo. Que ahora me lo pienso. Que ahora no lo cedo. Que ahora sí. Y luego no juega. ¿A quién, de verdad, a quién pretendemos engañar con todo esto? La pérdida de valor de los jugadores del Español es tremenda. Pero es tremenda. Cada puesto, para mí, es un 10% que perdemos. Si el año pasado, siendo octavos, en una buena temporada, los jugadores estaban al 100%, ahora han perdido como un 70% de su valor. Un 70% de su valor. Excepto, repito, Gerard Moreno. Por mucho que me duela decirlo por el resto de jugadores, pero es verdad. Es verdad. Hay jugadores que no vamos a vender. Es cierto. Javi López. Javi López no lo vamos a poder vender. Javi López acabará su carrera deportiva aquí o se irá a cualquier equipo donde le apetezca jugar los últimos años. Hermoso, hermoso, que no nos ha costado nada. Tenemos el 50% de sus derechos solo. Pero, ¿quién va a querer a Hermoso por 5 millones, por ejemplo? Cuando desde el día de Leganés ya ni juega. Está castigado. Naldo. ¿Quién va a comprar a Naldo? Con la ficha que tiene aquí, que nos costó una pasta. Didac. Viene gratis después de todo lo que pasó. Se ha tirado un año sin jugar. ¿Cómo lo vamos a vender? ¿O le quedan 2 años de contrato? De verdad, el bajón de la plantilla es a nivel de valores tremendo. Mucho trabajo tiene que hacer Perarnau, pero muchísimo trabajo. Y la gente que está en el área deportiva. Que yo creo que a Perarnau le hace falta alguien más en el área deportiva. No puede trabajar solo. Que no trabaja solo, pero falta mucha más gente. El año pasado Ángel Gómez tenía a su segundo, que cobraba una miseria. Le llaman del Villarreal, él dice que se quiere quedar aquí, que solo pide que le paguen un poco más. Y RR dice que no, que a la calle. Claro, como iba a echar a Ángel Gómez, ¿para qué se va a quedar el otro? Yo se lo dije a Ángel, dije, Ángel, si no le han hecho una contraoferta es que te vas a la calle tú también. Y miren, no tardó un mes para irse a la calle. Está claro. Y no estamos hablando de cantidades importante, estamos hablando de miserias. Miseria comparado con lo que se está cobrando. Es duro. Y el vía crucis lo vamos a tener que pasar. Y lo vamos a tener que pasar con mucha paciencia. Con mucha paciencia, ¿eh? Las 8 y 20 minutos. Hacemos una pausa total. Porque nos queda todo, todo. Sergio, todo. el bloque entero y nos iremos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales antes de tomarnos la única estrella del día de hoy. 8:20 en directo hasta las 8:30, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
Ocho y 24, nos hemos quedado en ese vía crucis, en el... A ver si lo encuentro yo ahora, porque he perdido hasta... Sí, creo que he perdido las estaciones, igual, no importa, luego lo comentaremos. Ah, sí, las tengo aquí. Nos hemos quedado en el 6. Mañana haremos 7-8, pero sobre todo empezaremos por el 10, la estación décima del vía crucis, que es... tema de la captación de socios y hablar con Arnau Baqué, que mañana estará en la tertulia, de lo que ocurrió ayer y de todo el estado en la que se encuentra a nivel legal el tema de la grada Canito, por lo que, repito, sucedió ayer. Así que mañana hablaremos de este tema y de las relaciones institucionales. 8:24, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, www.ferran.es. 4 minutos y medio para poner el punto final. Recuerden que sobre las 9 de la noche ya podrán escuchar el programa entero a través del post de COPE y de Tiempo de Español. Lo digo por si alguno no ha podido escuchar completamente el programa de hoy porque estaba de vuelta de vacaciones o estaba en la carretera de viaje y por lo tanto, bueno, pues el niño, la niña, la mujer, el tío, la tía, la suegra ha dicho: yo no quiero escuchar el programa en español, quiero escuchar música. Y a Pablo López, lo digo porque hay un tuitero que ha hecho, bueno, creo que es antológico lo que ha hecho en Twitter. Ha sido muy, muy divertido. Y con todo el cariño del mundo, por supuesto, ha sido pelao arroba realoaet, que ha hecho una versión de una canción de Pablo López, la más conocida, versionando la situación del español en relación a Quique Sánchez Flores. La canción no la voy a cantar, pero dice: fuera, vete de mi casa, ya no eres mi amigo, me aburro, el templo está vacío, suena Paco Gémez, solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que nos dejes solos, nada, ya no queda nada, solo tu delirio. Es una versión tremenda. Prometo a lo mejor cantarla, pero la verdad es que a veces hay gente que tiene mucha imaginación en esto de las redes sociales y del Twitter. Vamos a acabar con la noticia que adelantábamos también al principio del programa sobre esa sede que se dice que se le ofreció al español en el año 2013, la famosa Casa Hurtado que está en Pedralbes. En el año 2013, siendo presidente Joan Collet, el ayuntamiento le ofrece al español un local, un edificio cerca de la zona franca. Ay, perdón, de la zona franca, de la estación de Francia. El español no lo ve claro porque es un local donde no pasan turistas y por lo tanto no entiende que allí tiene que estar la sede social del español porque la idea es que sea un local en el centro de la ciudad. Por lo tanto, renuncia a esa sede cerca de la estación de Francia y a la que se refiere mucho en medios de comunicación es a la famosa Casa Hurtado. Si no tengo mal entendido y mis noticias son ciertas, que luego si no es verdad pues lo desmentiré y diré que no era así, al español se le ofrece en el año 2011, siendo Dani presidente, la Casa Hurtado en Pedralbes. El problema es que la rehabilitación de dicho edificio costaba unos 3 millones de euros y el español en esos momentos no podía pagar 3 millones de euros para rehabilitar una casa y que teóricamente fuera la sede social en Pedralbes. 8 y casi 29, nos tomamos una estrella y nos vamos. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana y miércoles acabamos 8 y cuarto, porque a las 8 y cuarto empiezan los especiales Champions de Tiempo de Juego. Hoy, en este Día de la Mona, Día de Pascua, hemos tenido la suerte de tener a nuestro compañero Sergio López aquí en los mandos técnicos. Y con una buena estrella, repito, nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final a este programa, hoy día 2 de abril. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español con una buena estrella. Y como siempre les digo, cuando acabamos el programa, que sean muy, muy felices. Hasta mañana, Tiempo de Español.